queríamos compartir esta rueda de prensa con el presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Burro, el director Gesa Stari del Banco de Previsión Social, el director general de Rentas, Nelson Hernández, y el doctor Horacio Casinelli Muñoz, autor de un informe que hemos solicitado acerca de precisamente un tema que ha venido siendo debatido públicamente y que tiene que ver con el cómputo de las asignaciones de pasividad como parte de los ingresos considerados por el tributo a la renta de las personas físicas. En el informe del doctor Casinelli se aborda en primer lugar el análisis de la base tributaria de las prestaciones de seguridad social que sirve el Banco de Previsión Social, base que de acuerdo con nuestra Constitución está conformada por contribuciones patronales, obreras y demás tributos que se establezcan al efecto. Y por otra parte aborda el tema al que acabo de aludir, concluyendo que no hay ninguna inmunidad constitucional que ampare a las prestaciones salariales y de pasividad como parte del cómputo que sirve de base al cálculo del impuesto a la renta de las personas físicas. Pero en todo caso yo no quiero abundar en detalles y en primer lugar le voy a solicitar al presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Burro, que se refiera a esta comunicación.
Buenas tardes a todos y a todas. Como ustedes comprenderán, en todo este proceso era de sumo interés contar con una calificadísima opinión como es la de el doctor Casinelli Muñoz, sin duda uno de los más eminentes juristas de nuestro país. Y así fue que solicitamos para que con tiempo, él nos pidió tiempo y lo comprendimos, quería analizar exhaustivamente, como a él le gusta analizar las cosas. Y bueno, hoy conjuntamente en este proceso del nuevo sistema tributario, en esta reforma que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas y que colaboramos como Banco de Previsión Social, y bueno, y con la propia presencia aquí del doctor Casinelli, con la presencia aquí del director que electo representa a los jubilados y pensionistas del país, dar a conocer este excelente informe, donde el doctor Casinelli, con la rigurosidad que nos tiene acostumbrados, analiza. En primer lugar, parte de la base de analizar algo que para nosotros ustedes saben que es muy querido, que es que la seguridad social es un derecho humano. Y este es el primer aporte, la primera reafirmación que el doctor Casinelli hace en su trabajo. Luego analiza que el sistema de seguridad social tiene dos regímenes, uno relativo a las pasividades y otro relativo a los seguros o las prestaciones de actividad, como puede ser el desempleo, las asignaciones. Y luego analiza una serie de artículos de la Constitución de la República que hacen a este tema, en particular lo que señalaba Danilo, que es el artículo 67 acerca del financiamiento de la seguridad social. Y allí, bueno, cómo el financiamiento es por las contribuciones obrero-patronales y por otros tributos establecidos por ley y la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado. Y luego el doctor Casinelli analiza los artículos 5, 48, 69, 85 y 87 de la Constitución de la República y concluye que hay una potestad tributaria del Estado y que esa potestad tributaria es aplicable a los salarios y a las pasividades. Y concluyen que no hay ninguna norma constitucional y ninguna norma constitucional de inmunidad tributaria ni a salarios ni a pasividades. Ustedes lo verán allí, el trabajador, el jubilado, el pensionista puede disponer de lo que cobra, pero ese poder está limitado por las leyes que establecen la obligación de tributar. Y concluye, por tanto, que la ley 18.083, que es la ley que crea el nuevo sistema tributario, no es inconstitucionalidad, no es inconstitucional, y que por tanto es una ley totalmente procedente dentro de este marco, reitero, de un exhaustivo análisis, donde reitero lo del principio. Arranca por considerar la seguridad social como un derecho humano fundamental, analiza sus formas de financiamiento y concluye en lo que tanto el ministro como quienes habla señalaban. Esto es lo que queríamos destacar y bueno, con mucho gusto atender las consultas que ustedes puedan realizar.
Sí, preguntas con micrófono, por favor. Y solicitamos que se presenten y identifiquen el medio para el que trabajan.
Buenas tardes, Javier Lasarte de Canal 12. ¿Esto en alguna medida está posibilitando, digamos, un ambiente de opinión de lo que tiene el gobierno con respecto a lo que se está sustanciando ante la Suprema Corte de Justicia, donde justamente se han presentado recursos de inconstitucionalidad, por lo que se entiende es un cobro indebido de IRPF a pasividades?
Es el informe de un jurista muy destacado, que por supuesto alude al tema, y es absolutamente diferente a los fundamentos o a las razones expuestas como base de los recursos presentados ante la Suprema Corte de Justicia.
Alejandro Nogueira, del diario El País. Quería saber si estaba disponible en alguna parte del estudio del doctor Casinelli, que podamos acceder a él. Y una pregunta concreta, ¿cómo se maneja uno de los puntos más cuestionados en relación a la constitucionalidad del IRPF, es el que refiere a la asimilación del concepto de renta al concepto de jubilación? ¿Qué dice al respecto el doctor Casinelli Muñoz?
No depende si se habla de valor a rentas, el hecho de que pueda haber un impuesto a las rentas. Si no considera con el sentido natural y obvio que tiene en español la palabra, habría que ver el contexto, ver si hay alguna disposición que pueda indirectamente llevar a esa conclusión, y no la encontré.
En cuanto a la disponibilidad, no preveíamos, que bueno, felizmente tenemos muchos medios, pero tenemos acá unos cuantos ejemplares, vamos a pedir ahora al Ministerio hacer algunos, que si son los que están disponibles y va a estar. Señalamos esto porque, sí, electrónicamente lo vas a poner en la página Uruguay Avanza, en la página Presidencia de la República, en la página del DPS, en la página del Ministerio, digamos, y lo destacamos esto porque todavía nosotros no hemos tenido muchos accesos, más que algunos trascendidos de prensa, de otros informes que han habido en otro sentido.
Carlos Pauletti, trabajando para Radio El Espectador. La pregunta concreta...
Perdón, era molestia, faltó decir nomás, trabajando para Radio El Espectador.
Había que identificarse, ustedes lo plantearon, mucho gusto.
No, perdón por el chiste.
No, está bien.
Estaba clavado.
Está perfecto. Escuche, la pregunta es, digamos, obviamente no vamos a desconocer la, el prestigio del doctor Gassinelli Muñoz, pero esto mueve a una pregunta muy concreta: ¿qué validez jurídica concreta tiene este informe, sobre todo de cara a la decisión que debe tomar la Suprema Corte de Justicia en X tiempo en función de los recursos presentados?
Si refiere a temas de validez jurídica, yo no puedo más que pedirle al doctor Gassinelli que responda a la pregunta, pero
será resuelta en definitiva por la Suprema Corte de Justicia.
Exacto. Es un tema a resolver por la Suprema Corte de Justicia.
Oídas las dos partes, el acreedor y el deudor de tributo, la Suprema Corte de Justicia fallará declarando la inconstitucionalidad o rechazando la demanda.
Exacto.
¿Y el informe se presenta ante la Suprema Corte?
Acuérdense que yo no soy jurista. Estamos, digamos, los recursos que se han presentado hasta el momento, bastante pocos en relación a la gente que, según lo que llamamos pago en los recibos del mes de julio que se cobraron en agosto, tenemos recursos que han sido presentados en distintos ámbitos. Por tanto, tanto a nivel del Ministerio de Economía, como del BTS, como de la DGI, eventualmente incluso del propio Poder Legislativo, o cuando, como lo decía el doctor Gassinelli, entienda la Corte de Justicia, todas las partes tendremos allí posibilidades de presentar nuestros argumentos y nuestras defensas, y por tanto, del mismo modo que también tenemos informes de nuestros propios servicios jurídicos, como los tiene el Ministerio, como lo tiene el BPS, como lo tiene la DGI, este otro aporte sustancial del doctor Gassinelli también será utilizado por parte de los diversos organismos del Estado en las instancias que correspondan para defender esto que, hoy con este nuevo aporte se nos confirma.
Perdón, yo quisiera hacer un breve comentario complementario. El doctor Gassinelli ya lo dijo, en definitiva resolverá la Suprema Corte tomando en cuenta todos los elementos de juicio y los argumentos, los fundamentos que pueda tomar en cuenta o considerar al momento de resolver. También lo decía el presidente Murro. Precisamente este informe constituirá para la Suprema Corte, supongo, un insumo importante antes de tomar una decisión. ¿Cómo lo será la resolución de la propia Suprema Corte de Justicia acerca de la constitucionalidad del gravamen a las retribuciones personales sobre las pasividades que tomó en el pasado? También es un antecedente a tomar en cuenta, ¿verdad? Hoy se hablaba del concepto de renta. El concepto de renta en la tradición tributaria uruguaya está tomado en el sentido de ingreso y compuesto por ingresos de diferentes orígenes, ¿verdad? A su vez computables en términos brutos o en términos netos. En ese sentido está utilizada en la historia tributaria del Uruguay y del mundo el concepto de renta. No hay dos acepciones posibles en nuestro modo de ver las cosas. Y por supuesto, esto deberá ser analizado en ese contexto. Si las pasividades pueden o no ser computables a los efectos del cálculo de la renta. El informe del doctor Gassinelli dice que en la Constitución no hay ninguna norma explícita o implícita, ustedes lo van a leer en el texto, que garantice la inmunidad tributaria respecto a salarios o a pasividades. Y eso es lo que dice el informe, y supongo que la Suprema Corte de Justicia lo tomará en cuenta al momento de decidir.
Ministro, ¿hay alguna estrategia prevista por el Poder Ejecutivo si este fallo resultara ser adverso para los intereses de la
ciudad? No hemos venido a definir aquí junto a ustedes la estrategia a seguir, entre otras cosas, porque no hemos definido ningún paso al respecto. Simplemente nosotros estamos seguros que lo que estamos haciendo es absolutamente constitucional. Veremos qué dice la Corte al respecto.
Sí, Patricio Silva, de Últimas Noticias. Creo que retomando un poco la pregunta de Pauletti, y además ratificada por las respuestas que ustedes brindaron. O sea, la pregunta es la siguiente: ¿por qué salir con el informe, salir públicamente con el informe del doctor Casinelli ahora y no simplemente esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia y luego actuar en consecuencia con estos informes, los informes de las divisiones jurídicas y las argumentaciones que pudiera tener el gobierno? Me anticipo, si se quiere, una argumentación que quizá manejen los promotores de las acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo la gente del Partido Nacional, el doctor Pablo Haddad, le va a decir, el gobierno está saliendo a presionar de alguna forma a nivel de la opinión pública a los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, quería hacer un poco esa pregunta.
Bueno, contesto con mucha concreción a la pregunta. Salimos ahora por dos razones. Primero, porque se acaba de terminar el informe. Antes no salimos porque no estaba. En segundo lugar, salimos ahora porque salieron a la luz pública informes en sentido contrario. Sería absolutamente una irresponsabilidad mantener silencio al respecto, ¿verdad? Si nosotros tenemos que salen una cantidad de informes y de presiones de diferentes orígenes sobre la justicia para orientar la decisión en determinado sentido, sería una irresponsabilidad callar. Así que por esas dos razones salimos ahora, porque el doctor Casinelli acaba de terminar el informe y porque nosotros no podemos permanecer en silencio frente a las cosas que se están diciendo.
Pilar Teixeiro, de TV Ciudad. Cuando hablamos de pasividades estamos hablando de gente que trabajó y en su momento tributó, ¿no?, por su salario. No podría ser, o podría leerse, por lo menos desde el punto de vista de los jubilados, que pensaron que tenían esa plata para vivir el resto de sus días, como una doble tributación, o como que ya pagaron los impuestos en su momento y ahora otra vez tienen que pagar unos impuestos nuevos.
Hay dos visiones al respecto, ¿verdad? La visión del sistema tributario viejo, que grabó tanto los aportes jubilatorios como la pasividad, las dos cosas grabó. Y esta pregunta yo nunca la oí formulada así. Durante años se grabaron los aportes jubilatorios y las pasividades. Y la decisión del nuevo sistema tributario, que opta por eximir los aportes jubilatorios, que están eximidos de todo tributo en el impuesto a la renta a las personas físicas, y grabar las pasividades como parte de todos los ingresos que recibe una persona con las deducciones que están previstas. Esta es para nosotros la situación defendible. Por otra parte, yo quiero decirles que no conozco ningún impuesto a la renta en el mundo que exonere a las pasividades como componente del cómputo del impuesto a la renta de las personas físicas. Es absolutamente común en todos los impuestos a la renta a nivel internacional computar a las pasividades como parte de los ingresos de la persona. ¿Cómo no?
Para complementar un poco, porque creo que la pregunta es uno de los temas que ha estado por lo menos en los medios de prensa por parte de algunos actores. En 1960, cuando el Partido Nacional crea, a través de una ley, el impuesto a la renta, ya se grabaron las pasividades.
Claro.
En segundo lugar, algunos de los argumentos que se han manejado es que esto podría haber cambiado en la Constitución de 1967. Justamente este es uno de los temas que aborda específicamente y muy detalladamente el informe del doctor Casinelli. En tercer lugar, ya lo señalaba el ministro, en 1997, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, en un informe que hemos dado a conocer con anterioridad y que también está disponible para ustedes, una sentencia unánime de la Suprema Corte de Justicia, estableció que los impuestos, y no se refería expresamente al IRP, un impuesto transitorio que duró 25 años, los impuestos podían afectar las pasividades. Por tanto, este informe de hoy, que hoy divulgamos, del doctor Casinelli, creo que completa este panorama, y yo agregaría que también completa la transparencia con la cual este gobierno quiere actuar. Nosotros, acá se hizo la pregunta, podríamos haber optado por ocultar este informe y presentarlo a las instancias judiciales. A diferencia de los trascendidos de otros recursos que se han presentado, la opción de transparencia de este gobierno es poner todas las cartas arriba de la mesa y decir por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué entendemos que lo que estamos haciendo, como se hace en todo el mundo, como ya se hizo en 1960, como ya se laudó en 1997, es constitucional y es procedente, en el mismo marco que lo decía por otro lado el ministro. Yo hace pocos días leía un editorial de un importante medio de prensa en otro país que les decía a los ministros de la Corte que cuando cobraran su sueldo lo tuvieran en cuenta los efectos de su dictamen. Yo creo que no es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos poniendo todas las cartas arriba de la mesa, publicando esta información a los efectos de que se tomen en cuenta todas las opiniones, todas los informes que se han hecho al respecto, y lo que laude la justicia será lo que laude la justicia.
Alejandro Rodríguez del diario El País también, una consulta, ¿en qué momento del proceso judicial va a ser elevado el informe a la Suprema Corte de Justicia y mediante qué entidad gubernamental? O sea, ¿el Ministerio de Economía como ministerio que encargó el informe o digamos como un informe particular?
Perdón, ¿podrías repetir la segunda parte de la pregunta?
Sí, cómo no. Cuando se eleve el informe a la Suprema Corte de Justicia, ¿se va a elevar el informe en calidad de informe que pidió el Ministerio de Economía o en todo el Poder Ejecutivo o alguno de los organismos recaudadores?
Bueno, comienzo por el final. En realidad la solicitud del informe formalmente es del Banco de Previsión Social. En segundo lugar, no va a haber una elevación formal del informe. Simplemente vamos a estar muy muy atentos a la consideración de la posibilidad de hacer llegar este informe cuando, como parte del proceso de tratamiento del recurso, se nos dé participación, ¿verdad? Entre nuestros argumentos va a estar este informe, obviamente, pero no hay una elevación formal independiente, no es que nosotros ahora vayamos a la Suprema Corte con el informe. Si ustedes me perdonan, respecto a algún comentario anterior, el director Stari quería hacer uso de la palabra.
Simplemente señalar que como representante de los jubilados y como, digamos, y también la organización que nos ha llevado al directorio, nosotros no hicimos ningún pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de el IRPF con respecto a las jubilaciones. Dijimos que nos vamos a tener a los pronunciamientos de aquellos que van a estudiar el tema y que se van a pronunciar jurídicamente. Pienso que en este caso la opinión del doctor Casinelli Muñoz es muy sólida y seguramente ustedes van a tener la posibilidad de leerla. En segundo lugar, que nuestra preocupación, la mía en particular, bueno, se refiere a la situación de las jubilaciones más bajas, y en este sentido, cuando hemos analizado el tema, hemos hecho planteo y lo vamos a seguir haciendo respecto a aspectos que tienen que ver con la implementación de esta reforma, es decir, los mínimos no imponibles, los deducibles, sobre los cuales hemos presentado pedidos y los seguiremos manteniendo en el sentido de que ese es un aspecto gremial, pero no justamente en este que estamos viendo hoy, en el respecto a la inconstitucionalidad sobre la cual algunas organizaciones y algunos jubilados, sintiéndose afectados por No tanto por el hecho de que jurídicamente no tenía razón, sino porque consideraban que no podían tener ningún descuento si han visto afectados. Yo quiero decir que mi preocupación no es a los que se les descuenta, mi preocupación es por ese 82% que no tiene descuento y que tiene bajos ingresos, y en esta medida, mi preocupación, la preocupación de la organización de jubilados, es ver cómo se va mejorando las jubilaciones y pensiones más bajas, especialmente aquellas que están por debajo de las tres bases de prestaciones. Aprovecho a meter una base para una discusión que vamos a tener, pero para dejar claramente que nuestro problema no es la legalidad, no hemos opinado, sino estos otros problemas.
Bueno, de esta manera damos por finalizar. Perdón.
Una consulta, señor ministro. Usted señaló que se presentaba este documento en razón de que recién se termina y en razón de que era una irresponsabilidad no hacerlo ante otras manifestaciones. Y mencionó que había, que esto no era una presión, sino una forma de divulgar el pensamiento de este informe, pero mencionó que había múltiples presiones sobre la justicia. ¿Usted podría ampliar ese concepto?
No, en realidad estaba aludiendo a opiniones divergentes con estas que también se han hecho conocer públicamente, y si este informe es considerado una presión, las otras también deberían ser consideradas presiones, pero en el fondo estoy seguro que nosotros convenimos en que la Suprema Corte de Justicia, máxima institución de la justicia uruguaya, no es una institución presionable. Así que confiemos en su resolución y acatémosla.
Sí, dos cosas. Primero, por un comentario que hizo el ministro hace algunos años, estuve en alguna conferencia de prensa un par de pisos para arriba y se hicieron todas las preguntas que había que hacerse sobre el IRP a los jubilados cuando se dio una discusión similar, y fueron colegas y que se hicieron, porque usted no la había escuchado. Dijo que nunca había escuchado la pregunta planteada de la manera que lo planteó la colega. Eso en primer lugar. En segundo lugar es una pregunta muy concreta, y es, ¿ustedes en qué momento van a evaluar, ministro, el resultado, digamos, de la recaudación, etcétera? Más o menos en qué periodo de tiempo se podrá tener una idea de si ustedes van a tomar alguna determinación de algunas modificaciones, sobre todo mirando los niveles de recaudación.
El seguimiento ya empezó, se podrán imaginar, a partir del primer mes, sobre todo desde este punto de vista, lo vamos a continuar. El sistema hay que analizarlo desde muchos puntos de vista. Uno está mencionado en la pregunta, y es correcto, y ya está en análisis la evolución de la recaudación. Pero hay otros igualmente importantes, como por ejemplo la aplicabilidad y el funcionamiento de la implementación. Se están presentando, como ustedes saben, y es lógico, una cantidad de situaciones a resolver. Este es un cambio muy profundo. Se presentan siempre durante largos periodos acerca de cualquier sistema tributario. Cuando se cambia profundamente el que existe, tanto más. Así que también esa es una perspectiva a analizar. Los resultados, a la luz de otros objetivos, como el objetivo de eficiencia, que tiene que ver con la eliminación de impuestos, los estímulos a la inversión productiva, son también perspectivas desde las cuales analizar permanentemente la aplicación y la evaluación del sistema. Así que, habiendo comenzado ya la observación de los resultados y la resolución de temas específicos que se plantean a diario, nosotros creemos que, por lo menos, para tener una idea cabal del conjunto de estos aspectos, habría que esperar a un año como periodo mínimo, ¿verdad? A la luz de los resultados, a analizar, estaremos en condiciones de hacer lo que ya adelantamos cuando presentamos en noviembre de 2005 los lineamientos del nuevo sistema en consulta pública. Y dijimos, esta no es la versión definitiva del sistema tributario uruguayo, esta es la primera etapa que habrá de seguir mejorándose apenas tengamos los resultados de la experiencia.